desde la Iglesia Bautista West Brownsville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Desde las instalaciones de nuestra iglesia en la ciudad de Brownsville, Texas, una ciudad fronteriza con Matamoros, México, nosotros formamos parte de una iglesia y yo tengo el gusto, el placer, no sé si los hermanos tengan el gusto y placer de que yo sea su pastor, pero yo sí tengo el gusto y el placer de ser el pastor de esta iglesia. Por 42 años esta iglesia ha hecho historia, narrando la historia de Jesús, contando el Evangelio. Y en esta iglesia, en este edificio, literalmente han pasado miles de personas. Solamente en unos cuantos años hemos tenido ya la dicha y la fortuna de saber que más de 12.000 personas acá en el edificio han pasado. De las 30.000, esto lo hemos hecho allá en la estación de autobuses. Más de 11.000 conversiones en 29 años de ministerio. Es una tremenda bendición para nuestra iglesia. Tenemos tarjetitas de personas que acá han hecho su profesión de fe, sin contar el paso de los migrantes. Eso es de la cantidad de gente que a través de los años ha llegado acá. Si llegara a quedarse el 10%, serían 1.000. ¿Dónde los vamos a poner? Si llegaran a quedarse el, me imagino, el 5%, ¿dónde vamos a poner 500 más los que ya hay? Por eso, un evento como el que vamos a tener el próximo agosto 7, lo vamos a tener en el centro de eventos de la ciudad de Brownsville. Va a ser mi última participación pública en la ciudad, va a ser mi último sermón público en la ciudad de Brownsville. No tendré ya más por el resto del tiempo, o meses, o semanas, o años que me queden de ser pastor, no tendré ya más ninguna participación pública acá. Me dedicaré completamente a la iglesia, al ministerio, y hacer otro trabajo más quirúrgico de lo que hemos venido haciendo. Me quedan 5 minutos para las 7, vamos a tener un buen tiempo. Quiero aprovechar para pedir, por favor, que oren. Mañana sale mi suegra y su nuera, que es la esposa de uno de mis cuñados, viene a recogerla. Mi suegra venía, me dijo que por 2 semanas, hermano, se quedó 3 meses, para mí ha sido una eternidad. Así que, y Millie, thank you for coming to pick your mom. Así que, thank you, I love you, Millie, por llevarse a la suegra, ¿verdad? Así que ya voy a tener un poquito, he dormido en el suelo, hermano, ustedes no saben los sufrimientos que yo tengo, me sacaron al suelo. Así que, muchas gracias, de veras al Señor, por permitir. Nosotros, Diane y yo, no consideramos que volveríamos a ver a Carmencita. Ella tiene cáncer en el hígado y regresa a hacerse un examen. No sabemos cuántos días, cuántos meses el Señor le va a dar de vida. Así fue hace 6 meses que la tuvimos. Vamos a orar y damos gracias al Señor por todo. Mañana es 4 de julio, así que Happy 4th of July a todos. Por todos los que nos siguen por medio de Radio Bautista, estamos en vivo y en directo. Los que nos siguen por medio de Facebook y también por YouTube, queremos darle la más cordial bienvenida a una transmisión. Acá en esta iglesia se han convertido miles de personas. Esto, tenemos que regresar el cassette o el reloj al año 2019. Esto no incluye la cantidad de conversiones que se ha tenido por medio del Ministerio de los Migrantes. Tenemos cajas y cajas y cajas donde están las tarjetitas de las conversiones, firmadas por la hermana Noemí Cervantes, firmadas por la hermana Barbarita Granado, firmadas por la hermana Carmen Sandoval, por la hermana Esther Domínguez, por la hermana, nuestra hermana Saldaña, firmadas por los consejeros. Literalmente, miles de personas se han convertido acá, con la intención de llenar ningún edificio, ni de que cada silla sea ocupada perpetuamente por mucha gente. La idea mía, mi ministerio y la filosofía de mi ministerio es que una persona que venga a esta iglesia sin Cristo no puede irse sin Él, aunque nunca más le volvamos a ver. Así que no estamos acá para engrosar filas acá en la tierra, sino para extender el reino allá en el cielo. Vamos a ponernos en pie, voy a pedirle por favor que busquemos en nuestras Biblias, en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos 5 al 15. La historia que vamos a leer es de una mujer llamada la mujer samaritana, pero vamos a ver todo esto, el título del sermón de esta tarde, noche. Perdón, mucha, que no tenemos Biblias, no tenemos Nuevos Testamentos para ustedes. Ya vienen en camino, por cierto, un misionero hondureño, su nombre es Erwin Fiallos, de Puerto Cortés. Nos tiene ya conseguidos por ahí unas Biblias, nos mandaron un dinero, ¿no es cierto, hermano George Solís? Para poder comprar Biblias, hemos hecho ya orden para tener acá. Espero que en 2 semanas más tarde ya tengamos acá más de 1,000 Biblias entre nosotros para poder regalar y compartir. Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos 5 al 15, se encontraron con Jesucristo. Dice así el Señor en su palabra, voy a leer del 5 hasta el 14 y en el versículo 15 lo hacemos todos. Oiga esto. Y le era necesario para pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, era como la hora sexta, mediodía. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva que salte para vida eterna. Todos en el 15. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Padre, tu palabra en mi mano, en mi corazón la disposición de escuchar tu voz. Quiero ser yo el primero de aprender. Espero que el pueblo, tu gente, tu iglesia, la congregación esta tarde sienta lo mismo de poder abrir su corazón y que también tú puedas hablar para edificarnos. No podemos salir igual como venimos. Necesitamos salir cambiados, transformados, regenerados. Necesitamos salir también edificados. Háblanos pues en nuestras vidas. En Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, por favor. Con el mensaje de las buenas nuevas de Jesucristo, tenemos en nuestras manos la alegría de miles de personas que están pasando una vida miserable. Lo voy a repetir. Con el mensaje de las buenas nuevas de Jesucristo, nosotros tenemos en nuestras manos la alegría de miles de personas que están viviendo vidas miserables. Tenemos la felicidad de muchos hogares. Tenemos la felicidad de muchos jóvenes que están confundidos. La felicidad de muchas esposas que están frustradas. La felicidad de muchos maridos que están verdaderamente desilusionados. Es un mensaje bien práctico, bien sencillo, sin adornos, pero también es un mensaje capaz de transformar la misma vida de muchas personas y darle, en vez de miseria, darle dicha. Jesús le salió al encuentro diciendo, ¡salve! Y ellas acercándose abrazaron sus pies y lo adoraron. Cada persona que tiene un encuentro personal con Jesús no puede ser igual. Cada persona que se encuentra con Cristo no puede seguir siendo el mismo. No ha habido conversión, no ha habido transformación, no ha habido nuevo nacimiento. Hay 3 ejemplos que voy a compartir con ustedes el día de hoy. Se va a dar cuenta que estas 3 de las tantas personas que se encontraron con Jesús, sus vidas no fueron igual. La vida de muchos de ellos ya no volvió a ser igual desde el momento que se encontraron con Jesús de Nazaret, el Maestro de Galilea, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sus vidas fueron literalmente cambiadas. En el mensaje de esta noche vamos a ver la vida de aquellos que estaban viviendo unas vidas insignificantes. Y probablemente ellos, sin ser contemporáneos o sin conocerse, sin ser paisanos, han de haber dicho, ¿y yo para qué nací, pues? ¿Para qué vine al mundo? Si aquí solo es palo y golpe y desgracia y tragedia y adversidad. Estaba yo frente a la ventana en un restaurante en México, el día lunes o martes, y se me pasó un pensamiento del cual yo mismo me reprendí. Un pensamiento que pasa por la mente de muchos escépticos. Tenía un jovencito como de unos 16, 17 años, con una mochila, con un bastón y con una, prácticamente una forma deformada de sus piernas. Y para caminar tenía que hacer un esfuerzo. El brazo donde tenía el bastón era un brazo normal. Su brazo izquierdo era un brazo muy delgado. La mochila no podía apoyarse bien en su espalda. Y al verlo yo, cuando pasó y le costaba caminar, se me vino un pensamiento que yo a mí mismo me reprendí. La pregunta que muchos escépticos podrían decir, ¿y dónde está Dios? Dije, no, esto no puede, este pensamiento no, esto no viene de Dios. O sea, el enemigo, Satanás, el diablo, está jugando con mi mente para que yo haga esa pregunta que muchos escépticos hacen. Y me recuerdo, porque prediqué hace muchos años, un ciego, dice Bartimeo, nunca hubiera conocido a Jesús. Gracias a Dios que yo nací encorvada, ya vamos a ver. Porque si yo no hubiera sido encorvada, yo no hubiera ido a ver a Jesús. Por eso, yo sé que algunas personas en nuestros barrios tenemos este flagelo o este estigma en las colonias, en los barrios, en los cantones, en los ranchos, donde en algunas familias hay un niño que es mongolito. Tenemos en una familia, tal vez un niño que nació ciego, que es mudo, y se dice, el hijo, el mudito del hijo de Don Pedro. ¿Cómo se llama? El ciego, el choco, decimos allá en Guatemala nosotros, ¿no? El choco, hijo de Don Rafael. Siempre somos punto, estamos en punta de la mira de la burla, de la mofa. Pero esos tres personajes tuvieron algo interesante. Dame el primero, por favor. Una mujer que era residente de Samaria. Acabamos de leer que dice que llegó una mujer al pozo, era más o menos mediodía, Jesús estaba cansado, los discípulos habían ido a comprar comida, y cuando los discípulos regresan, encuentran a Jesús platicando con una mujer, cosa que no es permitido en la cultura hebrea, en la cultura árabe, que una mujer y un hombre solos estén hablándose, porque esto no es bien visto. Pero empieza ese diálogo y además de esto no era una mujer judía, era una mujer samaritana, porque entre los judíos y los samaritanos no se llevan entre sí. Y viene Jesús y le dice, dame agua. Y le dice, pero ¿cómo es que tú a mí me pides siendo yo una mujer samaritana? Y ahí comienza el diálogo y le dice, mira, yo tengo agua viva. Y luego continuó el diálogo y todo esto y terminamos leyendo donde dice, Señor, dame de esa agua para que nunca más yo venga a sacarla. En el capítulo 4, del 7 al 15, está el relato. No lo vamos a ver, pero voy a explicar de algunos versículos. Dame el primero que tenemos, que es nada más el número 7, si lo tenemos por ahí. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Cuando dice la Biblia, vino una mujer de Samaria, era porque no era la única mujer de Samaria. Eran varias mujeres en Samaria, pero a esa hora, en ese momento, en el tiempo de Dios, en el tiempo en que esta muchacha aprovechó la visita de Jesús. Una mujer que venía porque tenía necesidad y tenía que venir todos los días a sacar agua. Pero por ahí hay un relato entre el 16 y el 18, si lo tienes, Erika, dámelo. Hay el relato siguiente donde está el versículo 16 al 18. Si lo llegáramos a tener ahí, ¿no? Ok, si tenemos nuestra Biblia abierta en el 4, capítulo 4, del 16 al 18, hay algo curioso que Jesucristo toca, pero continúa el relato y dice, respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, qué bueno, que es bien sincera, porque has tenido que has dicho, no tengo marido. Porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Entonces, ¿cuántos maridos tenía? Qué buenas matemáticas son ustedes. Había tenido cinco y el que tiene era el sexto y tampoco era su marido. Si esta mujer sigue sin Cristo, esta hubiera tenido el séptimo, el octavo, el noveno y se hubiera casado con la selección de Honduras. Bueno, con el tri. Esta mujer tenía un problema. Esta mujer era una mujer que representa a aquel tipo de personas que hemos tenido seis trabajos y en ningún trabajo duramos. Esta mujer representa a aquel tipo de personas que han ido seis veces al banco a hacer un préstamo y no se lo dan. Esta mujer representa a aquel tipo de personas que hemos ido a la embajada americana seis veces a pedir la visa y no nos la dan. Probablemente a usted le han hecho seis operaciones. Y de las seis operaciones que le han hecho, no quedó ninguna. En los 29 años que tengo de ser pastor, yo he conocido a dos personas. Una, la hermana Dorita, que tiene 10 operaciones. Y no quedó bien. Ya está con el Señor, la hermana Estelita Guerra. Y un día, cuando fue el Día de la Madre, nosotros hicimos, ingeniero, un premio. Van a pasar acá la hermana más alta. La hermana Villarreal se hubiera sacado el premio, ¿verdad? Va a pasar la hermana más chaparrita. Mi mujer se hubiera sacado el premio, ¿verdad? Vamos a sacar a la mujer que ha tenido más hijos. Vamos a pasar al frente a la mujer que ha tenido más años de estar en la iglesia. La mujer que ha ganado más. Y la última categoría, la hermana que tiene más operaciones. Y la hermana Estela Guerra tenía 17. Y entonces empezó, tuve una aquí, me dijo, tuve otra acá, tengo una acá en la espalda, otra acá en el cuello, para hermana, ya no siga, le dije yo, porque, si quiere le enseño la número 15, me dijo, no, imagínese, ¿verdad? Esta mujer representa a esas personas que tienen cantidad de intentos en la vida de hacer algo y nada les funciona. Solamente usted vea el rostro de desesperación. Solamente usted vea el rostro de frustración en esta mujer. Mi vida ha sido una desgracia. Yo he sido una piltrafa. Mi vida ha sido, yo soy un guiñapo, yo soy un trapo de cocina, yo soy un trapo sucio. Nada me sale bien. Pero un día se encontró con Jesús y la vida de la mujer samaritana no fue igual. Y lo lindo de todo esto, ojo porque este es el mensaje. Recuerda que le dije yo a usted que en los detallitos de la Biblia, en esos versículos que algunos de nosotros por leer rápido no nos damos cuenta, y en esos versículos está la clave, está la lección. Ahí está prácticamente la enseñanza. En el versículo 28 y 39, si lo tenemos. Bueno, está en la Biblia 28 y 39, vea esto. En el 28 dijo, entonces la mujer dejó su cántaro y se fue hacia dónde, dice la Biblia. Se fue a la ciudad. ¿Y a quiénes les dijo que había encontrado al Mesías? ¿A quiénes? A todos los hombres. Pero en el versículo 39, mire el cambio. Por eso digo que una persona que se encuentra con Jesús no puede dejar de hablar de él. Uno de los cuatro puntos del mensaje de esta semana, de esta mañana, fue esto. En una semana, congréguese todos los cultos de su iglesia, por lo menos en una semana. Por lo menos en una semana, lea su Biblia todos los días, en una semana. Por lo menos en una semana, haga su oración diaria, no por la de los alimentos, ni cuando se levanta, ni cuando se acuesta, sino en su devocional. Por lo menos esta semana, gane a una persona para Cristo. Solito usted. No detrás de la clase escuela dominical, no detrás de la conferencia escuela de discipulado, no detrás de la conferencia para los varones, no detrás de una conferencia para damas, no detrás de un taller para diáconos, no, solito usted, haga la prueba, si lo que usted quiere es lucirse para ganar almas delante de la gente o para ganar una persona para Cristo, aunque nadie lo esté viendo. Mire que sabe la vida transformada de esta mujer. Mire lo que logró en el versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él, creyeron en Cristo por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. ¿Cómo se llama el mensaje de esta noche? Se encontraron con Jesús. Una persona que se encuentra con Cristo no puede, ni debe, ni tiene que seguir siendo igual. Una persona que se encuentra con Cristo no puede callar. Una persona no puede decir, no, como dijeron los apóstoles, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Segundo mensaje. Segundo punto. Segunda enseñanza. La mujer encorvada. En el capítulo 13, versículo 10 al 13, ahí está en la pantalla, le vamos a poner las citas. La mujer encorvada, Lucas capítulo 13, versículo 10 al 13. Vea lo que dice la Escritura. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer. Ah, qué inteligente. ¿Se da cuenta los beneficios de congregarnos? ¿Se da cuenta los beneficios de ir a la casa de Dios? ¿Se da cuenta de estar en el lugar donde Cristo nos quiere tener? Y había allí una mujer que tenía 18 años, ¿te imaginas? Que tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Voy a repetir esto, y en ninguna manera se podía enderezar. La han de haber recomendado con el masajista, con el quiropráctico. Yo me recuerdo que habían personas allá que sobaban, cuando usted se doblaba un tobillo, cuando usted tenía un esguince, cuando tal vez algo en el hombro, un nervio por ahí que estaba pinchando, y habían sobadores y sobadoras. Y usaban sebo de vaca, muchacha, aceite volcánico, y lo hacían llorar a uno. Te habías doblado un dedo o la muñeca, ibas a visitar y había que buscar al sobador. Esta mujer ha de haber probado todo. Mire que vaya al sauna, mire que vaya con el quiropráctico, mire que le hagan esto, mire que hagan lo otro, póngase aquí, póngase allá. Dice que en ninguna manera se podía enderezar. ¡Wow! Sigamos la secuencia del encuentro y el milagro. Cuando Jesús la vio, a mí me imagino que esta mujer, ningún hombre la debe haber visto. ¿No llamaba la atención? No era la Shakira, ni la Jennifer López, ni la Kardashian, ¿verdad? O sea, no era. Uy, 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 mírala, 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 mírala. Qué terrible para el ego, qué terrible para la autoestima de esta mujer, que seguro que ningún hombre la debe haber visto con la atracción que una mujer puede sentir de un hombre, de una mirada. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, no hizo nada. No tratemos la manera de universalizar, no tratemos la manera de homologar, no tratemos la manera de que es la única fórmula de poder hacer milagros. Jesús no puso sus manos en ella, como algunas personas. Lamento mucho que algunos evangélicos, algunos cristianos bautistas, tengan que caer siendo seducidos y tengan que caer en la trampa de charlatanes y muchas veces de charlatanas. Tráigamelo a mí que le voy a imponer manos. Le vamos a ungir con aceite y vamos a orar para que este espíritu de enfermedad en el nombre de Jesús pueda salir. Jesús no gritó, no hizo alarde, no le echó aceite, ni puso sus manos, solamente dijo, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella. Fíjese, él dijo esto, eres libre. Después dice, puso las manos sobre ella, ella se enderezó luego y glorificaban a Dios. Ojo con esto. Tenía 18 años de estar encorvada, 18 años de vergüenza, 18 años de dolores y 18 años de incomodidades. Esta es una de las figuras. Encontré otra por ahí, pero no era la más apropiada. Tal vez a algunos de ustedes le pudo haber ofendido. Pero esto es la más apropiada. El caricaturista hizo algo bonito ahí. Esa es la figura en que estaba esa mujer. No se podía enderezar. Jesús la vio. Otros la habían visto, pero no habían podido hacer nada por ella. Otros comentaban y tal vez se lamentaban y decían, ay, pobrecita la Juanita, ¿verdad? La mujer le dijo, Jesús le dijo a la mujer, eres libre de tu enfermedad. Yo hago esta pregunta en esta tarde. ¿Cree usted que algo así puede pasar en su vida? Yo espero que usted crea que sí. El día miércoles, un buen amigo, conocido de algunos cuantos años, va a ir el hacerse un examen y para ir a ver, recibir los resultados de una biopsia que le hicieron hace 2 semanas. Extrajeron una cosita de su cadera, de su cintura, y quieren ver los médicos si ese nódulo, si esa cosita que está por ahí, que extrajeron, no es cancerosa. Y desde que me lo comentaron a mí, yo me comprometí con él y con su esposa de poder orar. Y espero con todo el favor del Señor que no pueda haber nada complicado. Pero me da tanta tristeza, y es lo que hemos venido diciendo, pero en el versículo 14, si usted se da cuenta, en Lucas capítulo 13, ahorita lo voy a ir, me llevo a la cita para acá, en Lucas capítulo 13, versículo 14, esto puede pasar hoy, dice la Escritura, pero el principal de la sinagoga, oiga, ¿qué fue lo que hizo? ¿Cómo estaba el principal de la sinagoga? Le hago una pregunta. ¿Usted cree que esto es posible, que haya alguien en nuestras iglesias que se alegre porque a usted le vaya mal? ¿Usted cree que haya algo posible en nuestras iglesias porque alguien se enoje porque el Señor hizo un milagro en su vida? Eso pasó, era el principal de la sinagoga, el ultra líder, plus ultra líder de la religión. Qué triste, ¿no? Su vida no fue igual. Su vida cambió. Ella tenía un testimonio para poder decir, Jesús de Nazaret, el maestro de Galilea, el Hijo de Dios, me sanó. Pero por último, me recuerdo porque esta parte es una porción nada más de un sermón que yo prediqué allá en la iglesia del doctor David Jeremiah, más o menos como unos 11, 12 años allá en San Diego, California. Me estaban invitando para que yo me fuera de copastor del hermano y que fuera a hacer la voz en español del programa Turning Point, el punto de retorno de David Jeremiah. Y prediqué este sermón, digo, este extracto de ese sermón. Los hermanos de la iglesia lo conocen, la historia. Alguien, un hermano ucraniano llamado Jim Shankula, me había escuchado, que habla perfectamente español. Y el doctor de Jeremiah tenía la idea de contratar a un pastor para que se fuera para allá y fuera el pastor en español y se creara un ministerio en español y se desarrollara una iglesia en español en la iglesia de Shadow Mountain. Era el primer aniversario del sermón, del programa Turning Point en español. Y como que había algo ahí de dicción o de fonética o de timbre de voz que no quedaba bien. Entonces, yo tampoco tengo una voz así de romántico, de José José, de Pablo Montero, ¿verdad? Pero como que había algo que le agradaba a las personas que habían escuchado mis sermones. Entonces dice, pastor, nosotros no entendemos español, dicen ellos, solamente el hermano Shankula. Y vemos tu retórica, vemos la oratoria, vemos esto, y puede encajar. Y además de esto, estamos viendo tu ministerio, que quisiéramos reproducir esto acá. Me invitaron, se convirtieron 111 personas. Ahí tengo la carta todavía de invitación, tengo fotos de cuando fue eso. Estaba el doctor David Jeremiah, estaba sentado ahí viendo la pantalla de la televisión, la traducción que le estaban haciendo en inglés a él. Un edificio precioso. Se convirtieron 111 personas. No habían diáconos, no habían líderes. No esperaban que esto pasara. Se convirtieron 111 personas. Para estar hermano, y luego le traduzco yo a él y dice, I never seen this in my ministry, ever. Nunca he visto esto en mi ministerio en toda mi vida, donde 111 personas se conviertan en un solo día. Me llevó a su green room, al cuarto verde que tiene una oficina muy linda, en el sótano. Se sentaron dos ejecutivos, le equipo de los diáconos, ahí estaba Carlitos, ahí estaba Diego, y me dijo el pastor, what are we going to do, Pastor Navarro, after this? ¿Qué vamos a hacer, Pastor Navarro, después de todo esto? Yo no sé qué es lo que va a hacer usted. Le dije, yo me regreso mañana para Bronson. Pasaron una semana, Manny, ¿conoces esto? Tú estabas recién llegado por acá, creo. Y me mandaron una carta de contrato y de invitación donde me pagaban $10,000. Estamos hablando de hace 11 años, en California fue esto. Donde me pagaban $10,000 al mes. Me daban una casa, me daban carro, me pagaban comida y ropa, ellos le llaman wardrobe, un closet. Además de esto, una tarjeta de crédito ilimitada para mi ministerio. Le dije, no, mi corazón está en bronce. Me recuerdo de este mensaje porque varias personas, y aquí hay una mamá en esta noche que me va a entender, porque varias personas que bajaron de ahí llegaron con lágrimas en los ojos. Y después de todo esto, una de ellas se acercó y me dijo, usted acaba de tocar un tema que estoy viviendo y que no sé qué hacer. Tengo un hijo que no solamente está atormentado, pero que también nos atormenta a nosotros. En el capítulo 8, versículo 26 al 36, voy a leer el relato y termino en 3 minutos. Y arribaron a la tierra de los gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar en la tierra vino, ahí está otra vez, se encontró con Jesús. Al llegar a la tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús, diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y le dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyendo, dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver, oiga esto, y salieron a ver lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, estaba sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Y tuvieron miedo, y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Parece ser que es un muchacho sin futuro. Pareciera que es un hombre que está terminado. Era el motivo de la burla para sus papás y para sus familiares. El hijo de la Tere dicen que está trastornado. Fíjate que el hijo de Don Lucho dicen que se le soba, papá. Es igual como aquel, ¿verdad? Lucas, dicen que tú y yo estamos, ¿verdad? Estás en lo cierto. Dolor de cabeza y desgracia para su mamá y para su papá. Lo que usted acaba de contar, pastor, me dijo una de esas mujeres. Lo estamos viviendo en nuestra casa. Tenemos un hijo que está atrapado en las drogas, que está atrapado en malos pasos. No pude ver a los ojos como yo hubiera querido a una hermana de la iglesia que antes de irme para Tapachula me contó, pastor, esto y esto está pasando en mi casa. Hoy cuando la veo en el pasillo le dije, hermana, he orado por usted, he orado por su hijo, entiendo lo que usted está viviendo. La vida aparentemente de su familia estaba desgraciada. Pero cuando se encuentra con Jesús, la vida de este muchacho cambia para siempre. La vida de su familia cambia para siempre. Y la gente de su pueblo cambia para siempre. Ahora este convertido, antes endemoniado, ahora es una esperanza para todos. No sé si tenemos ahí la cita, Erika, del 8. en el 8:35 al 39. Estamos en Lucas 8, capítulo, Lucas 8, 35 al 39. Vea lo que dice la Escritura. Y salieron a ver lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús y hallaron al hombre en que había salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvo el endemoniado. Vea el 37, 38 y 39. Entonces toda la ciudad, toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos, le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en el barco, se volvió. Y el hombre, aquí mire, mire qué lindo, y con esto cierro. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le dijo y lo despidió diciendo: vuélvete a tu casa. Go back home. Vete a tu casa. Y cuéntale a los de tu casa y a tu pueblo y al barrio y la colonia cuántas grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, oiga, y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Dame la figura anterior, Erika. This is the before and after. Esta es una persona que no se ha encontrado con Jesús como vivía antes. Este hombre, en la condición en que estaba, se encuentra con Jesús y vea lo que hace Jesús con la nueva persona. Dame la otra figura, Erika. Esa es la gran diferencia. Se encontró con Jesús una mujer promiscua y le fue a contar a todo el mundo que Jesús era el Mesías. Se encontró con Jesús una mujer encorvada por 18 años. Terminó siendo libre de esa enfermedad. Se encontró con Jesús un endemoniado y se encuentra ahora a un predicador. This is what Christ can do to you and for you. Esto es lo que Cristo puede hacer con tu vida y con mi vida. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, muchas gracias. Gracias, Señor, por este momento. Gracias por esta noche, por habernos traído. Gracias, Señor, por tu palabra. Te alabo y te bendigo con todo el corazón. Gracias, porque estoy seguro que tu palabra, a través de todos estos años, ha penetrado, ha hecho cambios, vidas cambiadas, vidas transformadas. Gracias por este ministerio. Recordándome de todo eso, probablemente de una tentación económica, de lo que yo me hubiera perdido. Es muy probable que tuviera una mejor calidad de vida en cosas materiales, pero me hubiera perdido la bendición de ver todo lo que ha pasado en 11 años en esta iglesia. Muchas gracias, Señor. No quiero ser yo borrego de venta, ni poner una etiqueta, ni moverme de mi iglesia por un precio. Quiero quedarme en esta iglesia por el tiempo que tú me necesites acá, con la finalidad total de alcanzar personas para Jesús. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, no le está viendo nadie. Ahí donde usted está, bajo este techo, si usted todavía no le ha entregado su corazón a Jesús, si usted sabe que Jesús no es el Señor de su vida, si usted sabe que Cristo no es su Salvador, si usted no está seguro a dónde iría después de su muerte, hoy es el día más importante, más trascendental de toda su existencia, donde usted va a pasar la eternidad. Usted necesita hoy en la tarde saber dónde va a pasar su eternidad. ¿Al lado de Dios o separado de Dios? Con su rostro inclinado y sus ojos cerrados mientras nadie le ve, repita conmigo esta oración adentro de su mente y sin que nadie le escuche, y dígale: Señor Jesús, yo te recibo a partir de hoy en mi corazón como mi Señor y mi Salvador personal. Quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Pido todo esto en el nombre de Jesús. Con su rostro inclinado y sus ojitos cerrados, si usted ha sido sincero, si usted ha sido sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración ahí donde está, levante su mano, por favor. Una persona en esta noche. Dios te bendiga. Dios te bendiga, papá. Dios te bendiga allá atrás. alguien más que hizo esta oración, si usted repitió conmigo esta oración, si no la hizo, no. Si usted repitió conmigo la oración, levante su mano ahí donde está. Una persona, alguien. Si usted hizo esta oración, alguien, una vez más, una persona. Dios te bendiga, papá. Veo tu mano, puedes bajarla. Padre, muchas gracias. Vamos a acercarnos a la mesa del Señor. A celebrar y a proclamar de una forma triunfante y reverente la muerte tuya, la resurrección y tu pronto retorno en Cristo Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.